Vale, ¿y así alguna pregunta sobre los mismos? No sé, ¿alguna cuestión? Un poco, bueno, lo que habíamos señalado, ¿no? Como la criminología en este caso no ha contribuido mucho o ha contribuido positivamente a la invisibilización de a toda aquella delincuencia cuyos protagonistas no sean sujetos pertenecientes a las clases más desfavorecidas de la sociedad, ¿vale? Y ese es, digamos, una. Mediante esa construcción visual, mediante esas fotografías, etcétera. Y por otro lado, todo ello contribuyó en cierta manera a la hora de diseñar nuestro sistema penal, nuestro sistema penitenciario y a lo que están orientadas las penas privativas de libertad y que así parece consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española y en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, esa resocialización, pues habrá que darle una vuelta porque sí que es verdad. Eso también es verdad. Si vamos con el perfil mayoritario que hay en las prisiones españolas, ese principio de resocialización está bien porque se adapta justo. Son sujetos que, por X circunstancias, no han asumido los valores imperantes en la sociedad. Situación contraria es la de ese perfil de delincuente de cuello blanco, en los cuales esa resocialización y, por tanto, en principio, esa pena de prisión tal y como está prevista, pues salvo para ese componente que también, ¿vale? Que también lo tienen las penas, las sanciones penales, ¿vale? No solo tienen no solo están orientadas a esa prevención especial, sino que también tienen una función de prevención general, es decir, un efecto intimidante y de castigo al sujeto que no ha observado, digamos, las normas penales. Pero ese otro elemento al cual en principio deben orientarse principalmente las penas privativas de libertad, sí que tal y como está configurado actualmente y ese término resocialización, pues no es no se compadece muy bien, ¿vale? No se compadece muy bien. Bueno, pues si os parece, damos inicio a la lección 5, ¿vale? Al tema de la lección 5, que es nuevamente un tema sencillo y que incide nuevamente en en la pregunta 1 del test 4. Sí. Espera que me pongo en él. Test. Ah, mira. En el en la lección test de la lección 3, ¿no? Porque en la lección 4 no hay ninguno, test de la lección 3. ¿Qué dice? La de ya desde Sutherland se critica la imagen que de la delincuencia dan las estadísticas oficiales. Las opciones eran, el delito se concentra. Según las estadísticas oficiales dicen que el delito se concentra en las clases superiores de la sociedad. El delito se concentra en las clases inferiores de la sociedad. El delito está repartido homogéneamente entre las distintas clases sociales. No puede establecerse relaciones entre delitos y clases sociales. Y la respuesta correcta es la B. Lo que reflejan las estadísticas es que, digamos, el delito se concentraría en las clases inferiores. Sí, pero él lo que hace es criticar precisamente eso. Dice, a ver, las estadísticas oficiales son esas estadísticas, dentro de las estadísticas oficiales distinguimos tres clases, ¿no? Distinguimos las, esto lo habéis abordado en introducción a la, en introducción a la criminología y supongo que en otras materias también. Estadísticas oficiales, distinguimos entre las policiales, ¿vale? Entre las policiales, las judiciales y las penitenciarias, ¿vale? Las policiales hacen referencia a las denuncias, en las judiciales a las sentencias absolutorias, condenatorias, diligencias previas, etcétera. Y las penitenciarias, pues a los sujetos que han sido condenados, que están cumpliendo pena de prisión, pues sexo, el tipo de delito, etcétera. Claro, Sutherland cuando formuló el concepto de delincuencia de cuello blanco en ese acto de apertura de la Asociación Americana de Sociología en esa conferencia, como señalé creo que en la clase anterior, lo que pretendía un poco era digamos meter salsilla en el asunto o despertar un poco las conciencias de la gente y decir, a ver, hay aquí algo que se está escapando de lo que nos está reflejando o de la información que nos está dando el sistema oficial, ¿vale? La información oficial que nos están trasladando. La información oficial que nos están trasladando es que existen dos que la sociedad se divide en dos grandes grupos, ¿vale? Tenemos a los sujetos que están en una peor situación social, económica, etcétera, y tenemos a sujetos que están en situación más pudiente, ¿no? Pues bien, de estos, de las altas capas de la sociedad a nivel o que tienen concentrado el poder económico y social, de esto no tenemos que preocuparnos. De esto no tenemos que preocuparnos. Estos son buenas personas, ¿vale? Esto es el modelo que debe regir en la sociedad. Con lo cual, el foco de lo que es el sistema de control social formal, ¿vale? Es decir, policía, jueces, etcétera, etcétera, debe centrarse única y exclusivamente en un sector concreto también de la sociedad, que es las clases más desfavorecidas, las clases más marginales. Esos son, porque así nos lo dicen las estadísticas oficiales, es decir, si vamos a las prisiones, si vamos a las prisiones, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, si vamos a las prisiones norteamericanas, ¿vale? Y estamos haciendo un estudio y vemos el perfil es hombre, latino o negro, ¿vale? Hombre, latino o negro de sectores no acomodados, ¿vale? De sectores no acomodados, sectores deprimidos. ¿Vale? Y eso, entonces eso que si nosotros estamos intentando combatir la criminalidad y luchar contra el fenómeno criminal, vamos a poner ponernos a patrullas de policía o vamos a ponernos a investigar o vamos a prestar atención a lo que está haciendo el hombre blanco, americano, rubio, trajeado, que se dedica a trabajar en la bolsa. No. Porque si vemos, decimos, hombre, no tiene sentido, no hay ninguno en la cárcel, no cometen delitos. ¿Para qué vamos a gastar recursos en mirarlos a él, a ellos? O imaginaos esta imagen visual, somos un policía y estamos en la mitad de una calle, por una acera, vienen este prototipo, hombre americano, blanco, alto, de pelo rubio, y por la otra calle viene el chico negro con pantalones raídos. ¿Vale? La policía, a ver, que esto es así una visión como para, vale, que un ejemplo así muy tal. La policía directamente va a mirar a este lado, ¿vale? Va a girar la cabeza para mirar, para seguir el camino de este chico negro. Con lo cual, ya el hombre ese americano, rubio, blanco, etcétera, ya puede hacer lo que quiera. Ya puede ir clavando cuchillos o lo que quiera a este lado, que no lo van a detectar. Porque el sistema, y la policía en este caso representa el sistema, está mirando única y exclusivamente hacia un sector, hacia un sector. Entonces, lo que dice, lo que criticaba Sutherland, es que en esas estadísticas oficiales, y por tanto, la información que nos llega a todos, es que solo unos sujetos son los que cometen delitos. ¿Vale? Solo unos sujetos son los que cometen delitos. Y son los sujetos marginales. ¿Vale? Y son los sujetos marginales. Con lo cual, ello contribuye, pues eso, a invisibilizar los posibles delitos que sujetos que no pertenezcan a ese concreto perfil, ¿vale? A ese concreto perfil de delincuente que hemos creado, a ese mito de delincuente, pase totalmente desapercibido, porque no se corresponde con lo que es el perfil o el prototipo de delincuente. ¿Vale? Efectivamente, Sutherland dice, ojo, que esto no es así. ¿Vale? Esto no es así. No solo estos cometen delitos, solo que algo está pasando para que en las estadísticas oficiales solo aparezcan estos perfiles. ¿Vale? Solo aparezcan estos perfiles. Entonces, por eso yo os sacudo aquí y os llamo la atención y decir, es que no existe solo la delincuencia común, no existen solo los pequeños hurtos, ¿vale? las lesiones, etcétera. Existen otros delitos cometidos por sujetos que nosotros no nos esperábamos que cometieran delitos, pero que están cometiendo delitos y que causan graves daños, ¿vale? a la sociedad. En ocasiones, mucho más cuantiosos y que inciden en muchos aspectos, no solo aspectos económicos, que lo que puede causar pequeños hurtos en los supermercados, ¿vale? Pequeños hurtos en los supermercados. A lo que se quiere referir eso es, por eso dice, ya desde Sutherland se critica la imagen que de la delincuencia dan las estadísticas oficiales. Porque según las estadísticas oficiales, solo hay un porcentaje, un sector concreto de la sociedad que comete delitos. El resto no comete delitos. Vale, el resto no comete delitos. Vale, yo creo que viste Sutherland y dices, ah, Sutherland, delincuencia de cuello blanco, clases superiores. Eso es una cosa que, vale, a veces ocurre mucho. Claro, leed cada una, o sea, no, porque así tenéis tiempo, ¿vale? Para hacer los exámenes. De hecho, tenéis mucho tiempo, ¿vale? Creo que son, no sé exactamente en este concreto, voy a mirar, pero normalmente son 90 minutos para hacer 20 preguntas, ¿vale? Madre mía, eso es un mundo. Os da tiempo a hacerlas de forma detenida, a repasarlas, etcétera. Han reducido tiempo por ser online, supongo, ¿no? Bueno, en todo caso, os da tiempo, ¿vale? Os da tiempo. Entonces, leed palabra por palabra y leed 40 minutos para 20 preguntas. En todo caso, más de un minuto por pregunta, ¿vale? Más de un minuto por pregunta. Y mirad qué preguntas son. O sea, os dan 20, o sea, tenéis 15 o 20 preguntas según, bueno, cómo se componga, o 15 o 20 o 25, según cómo se componga el concreto examen de hipótesis en cada caso, y os dan 40 minutos. Es decir, claro, y dejan el material, no me fastidiéis, o sea, bueno, esto deja el material, os está mandando un mensaje que dice que no podéis utilizar los materiales, pero bueno, esto que no conste por ahí. Quiero decir, tenéis más de un minuto. De hecho, si son 20 preguntas, tenéis 2 minutos por pregunta. Ostras, os da, en serio. Y son preguntas como las que estamos, o sea, las preguntas que os estoy pasando son preguntas del examen, ¿vale? Ya veis, o sea, eso no os lleva a leerlo ni 30 segundos. Con lo cual, a la hora de leer las preguntas, o sea, leed palabra por palabra y leed desde la primera a la última, ¿vale? Desde la primera a la última. Y lo mismo con las opciones de respuesta. No os quedéis con el primer apartado, las primeras tres palabras que dices, ¡ay, sí, esto coincide! Porque en las preguntas tipo test, claro, hay que poner algunas que sean similares, que sean, en las preguntas tipo test, cuando hay cuatro preguntas, hay una que se descarta claramente, hay otra que dices, va, no, esta tampoco es. Y después hay siempre dos en las que se duda. Y esas dos seguramente cambie solo en ellas una palabra. Pues en este caso, la palabra que cambie es en unas superiores y en otra inferiores. ¿Vale? Pero eso, leed la pregunta con desde principio al final, al igual que las opciones de respuesta. No os dejéis guiar por las primeras tres palabras. ¿Vale? Porque en el caso de Marta, yo creo que eso, que viste Sutherland, hombre, Sutherland, delincuencia de cuello blanco, clases superiores. Vale, que no leíste la pregunta hasta el final. Bien, está claro que la respuesta era esa, ¿no? Que la imagen que critica Sutherland, que da las estadísticas oficiales, es que según esas estadísticas oficiales, el delito se concentra. Claro, Sutherland del impuesto de cuello blanco y ya está. Pero Sutherland precisamente lo que hace es eso. Poner en la picota que, oye, que no solo los mugrientos cometen delitos, que también aquí a nuestros queridos políticos y nuestros dirigentes de empresas y de bancos, etcétera, también cometen delitos, por mucho que hasta hace poco no nos mirásemos. Coste de la delincuencia. ¿En qué sentido? Y pues, otra pregunta, no sé si os lleva la duda con el coste de la delincuencia. No entiendo eso. Dice, hay una pregunta que es, a ver, voy a mirar las respuestas que habéis dado. Bueno, quienes habéis contestado el test que os envié, que habéis sido 5 personas, excepto en la primera, que por lo que hay una persona que contestó la de clases superiores, que es Marta. En las otras habéis contestado, todos los que habéis participado, habéis contestado correctamente, ¿vale? Habéis contestado correctamente. Y esas preguntas eran... La de, para referirse a los delitos cometidos por personas de alto nivel social sin exigir ningún requisito más, se habla hoy en día de, y las opciones serían delincuencia profesional, delincuencia de caballeros, delincuencia real y delincuencia aristocrática. Y era delincuencia de caballeros. Efectivamente, la B, delincuencia de caballeros. Y la otra era, señale cuál de las siguientes afirmaciones contenidas ya en la obra de Sutherland sobre la delincuencia de cuello blanco es defendida hoy mayoritariamente, dejando al margen su verificación empírica. Y es, los daños causados por la delincuencia de cuello blanco son mayores que el del resto de los delitos juntos. Los daños causados por la delincuencia de cuello blanco son irrelevantes. Los daños causados por la delincuencia, que no es de cuello blanco, supera ampliamente los daños causados por la delincuencia de cuello blanco. Y, por último, los daños que causa la delincuencia de cuello blanco son aproximadamente iguales a los que causan el resto de los delitos juntos. Y la respuesta correcta es la A. Los daños causados por la delincuencia de cuello blanco son mayores que el del resto de los delitos juntos. ¿Vale? Son mayores que el resto de los delitos juntos. Bueno, hay también una afirmación, pues depende. Es que, yo qué sé, pues al final un asesinato de varias personas frente a un delito de fraude fiscal. Es verdad que si después el fraude fiscal lo llevamos a que como consecuencia de ello no se pueden adquirir cosas porque no hay recursos económicos y ello deja de, como consecuencia de ello se deja de asistir a gente, etcétera, y en última instancia, aunque nadie ha acuchillado, si se provocan determinadas situaciones límite, pues sí. Pero esa es la respuesta correcta, ¿vale? Esa es la respuesta correcta. La de que causan más daños a pesar de que no se vean, porque en muchas ocasiones no se manifiestan así ipso facto, inmediatamente, ¿vale? Instantáneamente, sino que son perjuicios a más largo recorrido, sí que causan más daños porque inciden en muchas cuestiones e inciden en muchísima gente, ¿vale? Inciden en muchísima gente, no solo en una víctima concreta. Bueno, si no hay así más cuestiones, nos vemos. Lo relativo a la lección 5 y las lecturas que se contienen vinculadas a esta lección 5, ¿vale? Miraos también las lecturas en la anterior ocasión, y si queréis os paso el resumen, no, lo que hice fue subrayar en amarillo cosas de ese artículo, ¿vale? Subrayar en amarillo cosas de ese artículo. Leeos esos artículos vinculados porque en ocasiones en el examen, y de hecho hoy os voy a hacer dos preguntas, salen preguntas vinculadas a esos otros textos, ¿vale? A esos otros textos. Por ejemplo, esta lección 5 es muy cortita y esos otros dos textos, en el examen hay dos preguntas, en uno de los exámenes hay dos preguntas vinculadas ya no a la lección, ¿vale? Ya no a la concreta unidad, sino a esas dos lecturas, ¿vale? Bien, en esta lección 5, la lección 5 versa sobre el doble estándar en la aplicación de la ley, ¿vale? El doble estándar en la aplicación de la ley penal, en este caso, ¿vale? En la aplicación de la ley penal. Bien, voy a ver si pasa esto. La idea central que tiene esta lección, ¿vale? La idea central es que en los casos de los autores de delitos de cuello blanco, el tratamiento que reciben por parte del sistema penal, ¿vale? El tratamiento que reciben por parte del sistema penal es mucho más benévolo, digamos, es mucho más benévolo que el que reciben los autores de delitos convencionales, los autores de delitos comunes, ¿vale? Los autores de delitos comunes. Esto no es algo que en atención a lo que llevamos, a lo que hemos dicho en las anteriores lecciones, no es algo que nos pille de sorpresa, ¿vale? No es algo que nos pille de sorpresa. Son varios los factores que contribuyen a ello, factores que ya hemos mencionado, o que son fácilmente deducibles de lo que hemos dicho en anteriores lecciones, ¿no? Por un lado, madre mía, fuesen reluctantes. Por un lado, en primer lugar, la posición social, ¿vale? Por un lado está la posición social de los sujetos autores, ¿vale? De los sujetos autores de los delitos de cuello blanco. De los delitos de cuello blanco. Son sujetos que se colocan, ¿vale? En lo más alto, bueno, en las esferas. En las esferas más altas de la cúspide social, ¿vale? Tanto bien a nivel de poder económico, de poder político, de reconocimiento social, etcétera. Con lo cual, en esos casos, pues digamos que hay ciertas reticencias, ¿vale? Ciertas reticencias por parte de las, por ejemplo, autoridades policiales de investigar a esos sujetos. Básicamente, ¿por qué? Porque, en principio, ninguna repercusión va a tener que se investigue por un delito X a una persona anónima, ¿vale? No va a tener ninguna repercusión. En el sentido de que si tras esa investigación, etcétera, se demuestra que no existe ningún indicio sólido de que ese sujeto ha cometido ese hecho delictivo, pues ahí muere el asunto. Claro, en el caso de que esa investigación, o para abrir una investigación contra alguien poderoso por la comisión de X delitos, aunque sean delitos de los que consideramos comunes, las autoridades policiales van a estar muy, muy seguras de que hay algo fuerte para iniciar ese proceso de investigación, ¿vale? Tienen que tener como unos indicios muy claros, no se van a arriesgar, ¿vale? No se van a arriesgar porque ello va a tener después, saben que va a haber ciertas repercusiones para sus carreras, etcétera, ¿vale? Ello va a tener ciertas repercusiones. Y también, ello por una parte y también porque depende a quién pongamos sobre de quién salga ese nombre por la investigación de ese delito, es verdad que la repercusión social negativa que va a tener para ese sujeto es mucho mayor que en el caso de un sujeto anónimo. Entonces, digamos que esos dos elementos son tenidos en consideración por parte de las autoridades para iniciar esa investigación, ¿vale? Iniciar esa investigación por la comisión de posibles hechos delictivos por parte de esa persona. Supongo que por ejemplo, el caso de Iñaki Urdangarín, cuando ya la policía o el juez de instrucción lo llamó a declarar a efectos de, bueno, verificar un poco y de luego ponerlo como investigado, etcétera, hombre, estaban ya, tenían cosas muy sólidas, ¿vale? Tenían cosas muy sólidas. Y en otros casos no tienen cosas, no esperan a tener cosas tan sólidas para iniciar ya esa investigación o llamarlo a declarar como investigado, ¿vale? Y por esa doble vertiente, por un lado, ostras, ¿cómo alguien de la familia real va a cometer delitos? Esto es imposible. Y el segundo factor, es verdad que si ponemos a este sujeto a los pies de la opinión pública, en el sentido de que está siendo investigado por la comisión de un delito y después resulta que no hay nada, el daño, ¿vale? El daño a nivel social, a su imagen, etcétera, que se va a hacer, ya es irremediable, ¿vale? Ya es irremediable. Entonces, bueno, esos dos elementos son tenidos en cuenta y ambos elementos benefician a que, bueno, si no está muy claro, etcétera, pues ya, se descarta y no se inician investigaciones que a lo mejor nos llevarían a concluir que efectivamente ese sujeto ha cometido hechos delictivos. Eso por un lado, ¿vale? Ese estatus dificulta, ¿vale? Va a dificultar esa posición y por esa doble vertiente, ¿vale? No siempre solo porque ocupa por esa doble vertiente que se deriva de esa posición que ocupan, pues va a hacer que existan eso, ciertas reticencias a iniciar investigaciones por la Comisión de Hechos Delictivos. Y no solo hechos delictivos vinculados a su ámbito profesional, económico, por ejemplo, puede ser que el de Urdangarín, de fraude fiscal, blanqueo, etcétera, sino también por otros tipos de delitos, ¿no? En segundo lugar, también hay un doble estándar por cómo reacciona la propia sociedad, ¿vale? La propia sociedad. Distinto a los delitos que son cometidos por sujetos más marginales que a los delitos que son cometidos por sujetos que ocupan posiciones altas en la sociedad. Especialmente cuando los delitos de cuello blanco se vinculan a lo que se conoce como delincuencia de cuello blanco, ¿vale? Esa delincuencia socioeconómica, no cuando cometen delitos, los delitos comunes, como pudieran ser pues, los delitos más graves, delitos de sangre, homicidio, asesinato o delitos contra la libertad sexual, o etcétera. Incluso en esos delitos, por ejemplo, delitos contra la libertad sexual, la presunción de inocencia, que lógica debe regir por igual y a lo largo de todo el proceso hasta el momento que se dicte sentencia, ¿vale? Esa presunción de inocencia se borra más fácilmente, desde el inicio se los declara culpables. Si son sujetos que pertenecen a clases marginales, pues imaginaos, a inmigrantes, que si son sujetos que pertenecen a clases altas. Ahí ya habrá que demostrar y el testimonio de la víctima se pondrá en duda, etcétera, pero ¿cómo estos sujetos, etcétera, van a cometer un delito así? En cambio, en el caso de, imaginaos, pues eso, un grupo de migrantes, decir, bueno, pues claro, no hay ninguna duda y tampoco va a haber que esforzarse mucho un juicio para que acaben siendo condenados. En el otro supuesto va a ser distinto, ¿vale? Va a ser distinto. Ya va a haber que esforzarse más de lo normal para quebrar esa presunción de inocencia. Y ahí sí que el testimonio de la víctima, etcétera, va a ser puesto muy en tela de juicio, ¿vale? Muy en tela de juicio. Pero si nos ceñimos a la delincuencia prototípica de lo que serían los delitos de cuello blanco y a los delitos más comunes que realizarían esos sujetos más marginales, es verdad que genera más alarma social en la sociedad. Esos otros delitos, pues esos delitos de hurto en los supermercados que también estuvieron de moda hace poco tiempo y que era como madre mía, que los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, etcétera, no van a recibir el mismo reproche social, ni la misma atención mediática, ni van a generar el mismo nivel de alarma social, ¿vale? Ni van a generar el mismo nivel de alarma social. Y ojo, es que esa alarma social posteriormente va a ser aprovechada por el legislador, en este caso por los partidos políticos, para introducir modificaciones penales. Siempre que hay alarma social, no las políticas sociales no se tienen en cuenta, sino que vamos directamente al Código Penal, que mola más, y se va a aprovechar para agravar o introducir nuevos tipos penales vinculados a esa criminalidad que está generando alarma social, con lo cual seguimos el sistema penal incidiendo nuevamente y tipificando hechos que en principio no eran delictivos, pero como han generado alarma social y la sociedad demanda, dada la peligrosidad que demuestran esos sujetos que sean tipificados, pues seguimos poniendo el foco de atención sobre esas clases, ¿vale? Sobre esas clases marginales. Y vendiendo que estamos luchando contra la criminalidad que realmente preocupa a la sociedad. Bueno, pues ojo, que nosotros también estamos siendo responsables de esta invisibilización de esa delincuencia de cuello blanco, de esa delincuencia de cuello blanco. Y finalmente, como concluye ahí, este doble estándar y esa diferenciación entre el tratamiento que se dispensa tanto por parte del sistema penal, su conjunto, como por parte de la propia sociedad, va a incrementarse y va a ser todavía mayor si el prototipo de quien comete esos delitos convencionales y el prototipo de quien comete esos delitos propios del cuello blanco se corresponden específicamente a ese prototipo de unos y otros. Es decir, si el que comete esos delitos más convencionales corresponde al mito ese del delincuente que nos han diseñado, y el delincuente de cuello blanco se responde a la figura de ese hombre situado en esas altas esferas políticas y sociales, ese doble estándar de tratamiento será todavía más acusado, ¿vale? Todavía más acusado. Y repito, no solo en los delitos propios de la delincuencia de cuello blanco, ¿vale? El tratamiento que reciben, que recibiría por un delito, por ejemplo, volvemos con la libertad sexual, un sujeto perteneciente a ese sector marginal y un sujeto perteneciente a las altas esferas políticas, también va a diverger, incluso el reproche social. Muchas veces el reproche social va a ir más a la víctima que a este poderoso, ¿vale? Que a este poderoso. Y lo hemos visto, ¿vale? Y eso lo hemos visto en numerosas ocasiones. Ahora menos porque hay una mayor sensibilización en ciertos aspectos. Pero todavía, en ese caso, repito, como dije antes, el esfuerzo, que siempre debería ser el mismo, pero en ese caso el esfuerzo que se va a tener que hacer para romper esa presunción de inocencia va a tener que ser un esfuerzo extraordinario, ¿vale? Porque no se corresponde con ese prototipo. Estos sujetos no cometen esos delitos, ¿vale? Ese perfil de persona no comete esos delitos. Claro, aquí se cuestiona si efectivamente, si por un lado es verdad y existe evidencia empírica de que ese doble estándar existe, y por otro lado, si ello supone una evidencia de discriminación por parte del sistema penal en función de la clase social, y es que desde determinados sectores se alega que sí podrían existir factores legales, ¿vale? O razones legales, o razones de índole político-criminal para que ese trato diferencial se lleve a cabo. Y si existen razones que justifiquen ese trato diferenciado, no habría una vulneración del principio de igualdad, ¿vale? No habría una diferenciación del principio de igualdad. Y enlazamos con ello con esas lecturas complementarias que aparecen en esta unidad 5. Vale, una de estas lecturas, escritas por Javier Fernández Teruelo, titular en este momento, no sé si es ya catedrático de Derecho Penal, creo que ya es catedrático de Derecho Penal, en el que habla de la expansión selectiva del Derecho Penal español, ¿vale? La expansión selectiva del modelo penal español. Y el artículo, principalmente este, en el cual, se habla de ese derecho penal de distintas velocidades ideado en su momento por Silva Sánchez, ¿vale? Por Silva Sánchez. ¿Alguno de vosotros ha leído este artículo? El titulado La expansión selectiva del derecho penal español. También el otro, ¿vale? Porque en ambos son objeto de preguntas en el examen, ¿vale? Ambos son objetos de preguntas en el examen. Vale. Marcos Manuel dice que sí. ¿Y cuál es más o menos la conclusión? Bueno, refleja un poco refleja la realidad, ¿vale? Refleja la realidad que hay y parte, por un lado, de ese perfil de delincuentes que hay en las prisiones y de otro lado, parte de la tipificación de los tipos penales. Y ese fuerte, efectivamente, en los últimos años el derecho penal español, que ya era duro, se ha endurecido más, ¿vale? Se ha endurecido más. Pero se ha endurecido en todos los delitos por igual. O eso, hay determinados delitos que, para su comisión se nos imponen una serie de requisitos que dices tú, vale, cuando llego a esto, pues es que una de las comparativas que hace en el artículo es entre el delito de hurto, ¿vale? Entre el delito de hurto y el delito de fraude fiscal. El delito de hurto y el delito de fraude fiscal. Y supongo que a lo mejor si habéis ya estudiado derecho penal parte especial, porque si es una optativa de tercero o cuarto, supongo que parte especial estará en segundo, con lo cual ya a lo mejor lo habéis estudiado. ¿Cuál es la condición objetiva de punibilidad del delito de fraude fiscal en cuanto al perjuicio causado? Artículo 305 del Código Penal. Menos. ¿120.000? Hasta 120.000 no hay delito, ¿vale? Hasta 120.000 euros no hay delito. ¿Y en el delito de hurto, cuándo hay delito de hurto? Claro, aparte vinculado a eso, a una serie de dentro de un ejercicio, etcétera, etcétera, ¿vale? No solo hay como esos otros factores. Y en el delito de hurto, 400 euros, ¿vale? En el delito de hurto, 400 euros. Dicen, claro, es que madre mía, son no sé cuántas veces más el perjuicio que se tiene que causar en uno y otro caso para que el delito de fraude fiscal, que es el delito prototipo que pueden realizar la delincuencia de cuello blanco, ¿vale? Una persona que tenga una nominita, ¿vale? Que le ingrese en el banco sus 1.000 euritos, hombre, pues fraude fiscal poco va a hacer. Porque digamos que todos sus datos están en Hacienda. Es difícil hacer ahí nada o hacer, ¿no? No es el típico delito que vayan a cometer la gente de a pie, digamos, ¿vale? La gente de a pie. Porque te entran. 300 veces más, calcula Marcos Manuel, sobre el delito de hurto. Claro, es que es una bestialidad de diferencia. Y después, también se señala en el precepto que cuando se castigan esos delitos, sobre todo esos delitos de cuello blanco, y tened en cuenta que el derecho penal, refleja los valores de la sociedad, etcétera. Pero, hombre, quien redacta el tipo penal no es un extraterrestre que llega aquí o cuando se pone en filosofía que quien debería de regular debiera ser alguien con una venda en los ojos para que no supiera si estaba o no regulando alguna conducta que le pudiera afectar a él, etcétera, etcétera. Bien, en principio, los que están en el Parlamento, el delito de hurto, pues ellos no van a ser autores de delitos de hurto, ¿vale? O no van a ser el prototipo de autores de delitos de hurto. Pero otros delitos, blanqueo, fraude fiscal, financiación ilegal, etcétera, estafas de inversores, estas cosillas, sí. Vale, sí, el derecho penal ahí dicen, ostras, es que a ver, ojito, que a ver si me voy a ir de listo yo y me voy a poner aquí que por un delito en el que yo a lo mejor una conducta en la que he incurrido o que voy a incurrir, a ver si me voy a poner aquí que me van a meter 10 años en prisión. Tampoco vamos a ser aquí más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a velar un poco por nuestros intereses. Además, detrás de todas las legislaciones hay lobbies, hay llamadas, hay estas cosas, ¿no? Bueno, pues lógicamente determinados delitos se tienen, se ve muy mucho la letra, ¿vale? Se ve muy muy mucho la letra las concretas palabras que se ponen, ¿vale? Y también las concretas penas, que se imponen, las concretas circunstancias atenuantes que se vinculan a esa concreta conducta, etcétera. Y en estos delitos vinculados a la delincuencia de cuello blanco, uno de los elementos se están condenando por delitos de fraude fiscal, sí, hay condenas por delito de blanqueo de capitales, sí, y dices, bueno, pero al final, si vamos a analizar esas estadísticas penitenciarias y vemos los delitos por los cuales los sujetos que están en prisión están cumpliendo las penas, sí, en las últimas sí. Bueno, en algunas, ¿eh? En otras no. También es verdad que están cogiendo en algunos casos a algunos sujetos como cabeza de turco para, en este caso, mandar un mensaje a la sociedad. Ojo, por ejemplo, a la Pantoja. Ahí, delito de blanqueo de capitales, 2 añitos. En el 99% de los casos, con 2 años de prisión, no entras en prisión sin antecedentes penales. ¿Vale? Sin antecedentes penales. Es verdad que es una decisión facultativa del órgano judicial. No significa que siempre que sea menos de 2 años no vayas a entrar en prisión. ¿Vale? Es una decisión facultativa del órgano judicial. Verifica si se cumplen los requisitos de la suspensión ordinaria. ¿Vale? Verifica esos requisitos. Claro, ese es el problema. Verifica esos requisitos y ahí decide. ¿Vale? Pues no es automático. En el caso de la Pantoja la utilizaron, pues eso, para mandar un mensaje a la sociedad y decir, oye, no solo van a la cárcel los pringados, sino que también estas gentes con grandes vínculos sociales y políticos y etcétera, también puede acabar en prisión, ¿vale? El derecho penal es igual para todos. Bueno, ahí, en ese caso, fue una clara condena ejemplarizante. Y eso, no, como dice Marcos Manuel, es que, nada. Pues lo que haces es, pero es muy fácil, suspensión condicional de la pena, artículo 80, y le pones las reglas de conducta del 83, 20 cada X días aquí. Ya está. No, es que todos pueden marcharse. Entonces, ¿por qué a algunos se les concede o a otros no? No se iba a marchar, tenían vínculos, madre, hermanos, hijos aquí en España, carrera profesional, etcétera. No. No iba, fue simplemente lanzar ese mensaje a la sociedad. Es decir, pues eso, los delincuentes de cuello blanco también van a la cárcel. Van a la cárcel. Pero, no es verdad, o sea, esos, muchos de los delitos de cuello blanco se castigan con una penalidad, o sea, se impone un límite inferior de la pena que permite que cuando se le aplique la condena solo se llegue a esos 2 años. Con lo cual, lo que se habilita es en esos casos a que se aplique la suspensión ordinaria de la pena. Porque uno de los requisitos para la aplicación de la suspensión ordinaria de la pena, uno de las cosas que dice el artículo, de hecho, voy a leer exactamente el artículo 80 del Código Penal, que no digo que esté mal, que de hecho yo creo que la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena, la aplicación de penas alternativas es muy correcto y más en determinados perfiles de sujetos, pero en todos, no solo siempre en un determinado, vinculado a un determinado sector, ¿vale? No solo siempre a los mismos. Dice el artículo 80, los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años, cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Es decir, en aquellos casos en los que, en atención al delito cometido, a las circunstancias personales del penado, a sus antecedentes, a su conducta, a sus circunstancias familiares y sociales, y a los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas, podrá dejar en suspenso la pena. Claro, es verdad que estas circunstancias que pone aquí, muchos de estos sujetos son ideales, no necesitan, como hemos dicho en el anterior artículo, no necesitan ser resocializados. Vale, entonces, ¿qué efecto va a cumplir la pena? que no sea criminógeno y perjudicarlos más. Pero ello se aplica también a otros sujetos, no siempre a los mismos y no, en algunos casos, elevando el límite de la pena tanto que es imposible que lleguen solo a los 2 años, ¿vale? Que lleguen solo a los 2 años. Y en los últimos años, ¿por qué se están habiendo más condenas y por qué están poniéndose mucho el foco en esos delitos? Bueno, pues venimos de donde venimos, ¿vale? De una crisis en la cual se iniciaron todos estos procesos, ¿vale? Digo, la Pantoja es un ejemplo, ¿vale? Digo, hay muchos más, pero no sé, no la sigo. Bueno, ahora sí, porque madre mía, es imposible no seguirla. Y aparte, a nivel, para realizar casos prácticos, el caso Pantoja nos da para todas las áreas del derecho, ¿vale? Para todas las áreas. De hecho, estamos pensando en montar un seminario y nos da para todas las áreas. Y nos da también para la criminología y nos da para todo. ¿Vale? Es el caso ya por antonomasia, por excelencia. Y después, otra de las cuestiones que tratan en este artículo es que al final, ¿por qué reciben, por ejemplo, a nivel social un tratamiento mucho más benévolo cuando se cometen ese, por ejemplo, imaginaos la estafa que hubo en el caso del Fórum Filatélico, ¿vale? O la estafa, y me da igual cómo lo hayan calificado, la estafa de inversores en el caso de las subordinadas, ¿vale? De las subordinadas, las preferentes, no sé si os acordáis. Bueno, todos los. Es que digamos que en Galicia, que es donde estoy yo, pegó muy mucho, ¿vale? El caso de las subordinadas y de las preferentes. Bien, ¿cuál fue la reacción social en esos casos con relación a las víctimas de esos delitos? Pues en muchos casos se culpabiliza a las víctimas de haber sido víctimas de esos delitos y se les dice que han sido demasiado ambiciosas, ¿vale? Demasiado ambiciosas. Con lo cual, al final, no hay una situación como de empatía con ellas y hay como una justificación de ese delito, ¿vale? Y hay como una justificación de ese delito, cosa que en el caso de otros delitos, efectivamente, avariciosos, bueno, al final fue como. Bueno, queríais recibir como unos intereses mayor que ibais de listos y mira, os salisteis escaldados. Vale, realmente no analizamos o no nos dimos cuenta de algo que pasó y es que el sistema financiero, el sistema económico y la Comisión del Mercado de Valores, etcétera, todo falló y había mucha gente implicada. Vale, todo falló y había mucha gente implicada. Yo fui una de las afectadas no del Fórum Filatélico, de las subordinadas, ¿vale? Es que ni ellos mismos, de hecho, efectivamente, los propios comerciales, es decir, los propios trabajadores de los bancos, en el caso de los Fórum Filatélicos, los propios comerciales invertían ahí. Y en el caso de los bancos, los propios trabajadores de los bancos compraban preferentes. Porque no, o sea, ellos recibían recibían un papeleto de la sede central del Banco X, que ahí es donde manejaban, pero realmente ellos no sabían lo que estaban vendiendo. ¿Vale? De ello, si no, no hubieran invertido. Pero el tratamiento tanto mediático, el tratamiento tanto mediático como que se recibe en muchos casos no se corresponde con el hecho de, hombre, a ver, nosotros íbamos a un banco, a veces ni firmábamos, ahí se saltaron menores de edad, etcétera. Sí, había gente que tenía información privilegiada. Había gente que tenía información privilegiada y gente que se benefició y sacó tajada de esto. Pero no los que, precisamente los que tenían ahí sus ahorros a plazo fijo. Vale, no precisamente ese perfil, ¿de acuerdo? Entonces, sí, solo efectivamente. Bueno, pues ello también refleja o es una, bueno, una evidencia de ese doble estándar de tratamiento de unos y otros. Al final, es, con un caso de homicidio, etcétera, tenemos empatía, y más si encima se ha cometido con una víctima con la cual nos identificamos, ¿vale? Que en esos otros casos que decimos, bueno, culpabilizamos a la víctima de haber sido ofendida por la comisión de un hecho delictivo. Es ese distinto tratamiento social al que se hacía referencia en ese doble estándar entre unas y otras conductas. Más cuestiones que tratan aquí. El tema de las bueno, tema de las penas, las diferentes penas, y ¿no estás de acuerdo en qué? En que las víctimas en fueron en cierta medida culpabilizadas de claro, es que yo ahí pues ya no puedo meterme tanto porque sí que no tengo hipoteca, con lo cual, pero yo creo que muchas veces la información que daban desde el banco, y no solo desde el banco, ojo, el notario, ¿vale? Tú vas a firmar eso ante un notario. El notario tiene que, digamos, informar muy bien a la parte, en este caso a la que va a suscribir, de cuáles son los elementos que está firmando. Yo no he ido personalmente nunca a ningún notario por ahora, ¿no? Pero sí sé cómo funciona. ¡Ostras, con detalle! No. Informan absolutamente de todo, y lo que va a implicar, has tenido mucha suerte, informan absolutamente con todo y con todo detalle a personas que saben que no tienen instrucción jurídica sobre lo que están informando, sobre lo que están firmando, perdón, a lo que se comprometen con esa firma. Habrá de todo, ¿eh? Sí, pues si quieres te reto a que busques, ¿cuántas sentencias hay en las cuales el notario haya sido condenado, ya no digo penalmente, a responsabilidad civil por falta de diligencia en su actuación? Vas a encontrar las mismas más o menos que los sistemas de auditores. ¿Vale? El hecho de que si recientemente se haya condenado a los auditores en el caso Pescarova es totalmente excepcional. Y que haya condenas a notarios, hombre, no puede ser que todo el mundo que haya ido, tú a lo mejor porque estabas ya metido en el sector del sector inmobiliario y controlabas más, pero es que mucha gente va a comprar una casa. Al final se queda con las cuatro cosas que le dice el del banco, va al notario, le lee a toda velocidad lo que está firmando, lo entiende, tú estás allí, sí, lo entiendo, y firmas. El notario no es solo leer, tiene que explicar, ilustrar a quién va, de si es consciente de lo que está firmando y lo que implica, lo que le va a implicar, y poner un ejemplo de lo que implicaba la cláusula suelo. Yo no sé si siempre lo hacía. Algunos lo harían y otros no. Vale, no. Pero bueno, eso es como otra cuestión. Pero yo creo que no lo hacían, pero bueno. Sí, supongo que te habías abocado a eso, pero repito, que no sé si eres consciente de lo que estabas firmando. Que eso es lo que se está velando, o sea, lo que se está verificando en estos casos. Lo mismo que en las preferentes. Lo que se dilucidó es que eran. Claro, ¿ves? pero tú estás haciendo lo mismo que se hace con estos delitos. Es decir, el otro era, hombre, es que a ti te ofrecieron un 3%. Yo tuve unas preferentes desde los 8 años hasta que me llamó el de banco y decir, oye, mira, es que tú con, bueno, tu padre con 8 años suscribió esto para ti. ¿Sabéis el incremento que supuso de lo que ganaría en un depósito normal a lo que gané por tener preferentes? En todos esos años, que no sé, de los 8 a no sé qué años, 300 euros. Me hice millonaria. ¿Sabes? La diferencia era 300 euros. Dices, a ver. Después, cuando vendían que eran porque te daban mucho más, dices, bueno, hombre, no sé lo que te daba mucho más, pero mi caso fue desde los 8 hasta los no sé qué 30 y tal, 300 euros. Bueno, la cuestión es esa, que digamos que esa falta de empatía, ya nos pasamos de tiempo, también contribuye a que en este tipo de delitos pues pasen, no haya esa demanda social, ¿vale? No haya esa demanda social y esa presión social. Pues ves, a mucha gente les hicieron para no acudir a juicio. A mucha gente le hicieron eso para no acudir a juicio. Bueno, echar un vistazo, al artículo de Teruelo, si no, bueno, yo tengo subrayados algunas cosas, os lo subo, y una lectura así más transversal, el de Teruelo, el de Teruel un poco más detallado y el otro un poco más transversal, ¿vale? Quedaros con el de Ferrajoli, que es la leche, pero digamos así un poco más, porque es un poco así más transversal, con elementos claves. Y después os formulo las preguntas que ahí se realizaron. Denunciable no, sería demandable. Denuncia siempre penal. Sí, yo creo que eso ya fue como, no sé muy bien cómo llegaron, no sé muy bien cómo sigue la historia de las cláusulas, porque ahora también hay, surgieron nuevos elementos, también el IR no sé qué, no sé cuándo. El término denuncia o querella se vincula al ámbito penal y el término demanda al ámbito civil, ¿vale? Entonces, esto es, son casos demandables, porque aparte son contratos entre privados. Otra cosa es, todos esos rollos que salieron. Otra cosa es lo de las preferentes, porque ahí hubo un engaño, ¿vale? Ahí hubo un engaño bastante que podría dar lugar a una estafa. Solo que en ese momento no existía el concreto precepto, que es el 242 bis ahora, que es estafa de inversores, ¿vale? Ahí, eso ya es un delito, ¿vale? Eso ya es un delito. En estos casos yo creo que son eso van por lo civil, ¿vale? Van por lo civil. Pero esos términos también, denuncia, querella, penal, demanda, civil. Bueno, efectivamente. Os miráis las lecturas, os paso. Os voy a pasar los tipo test de este tema. Bueno, los tipo test, el tipo test con esas preguntas, sobre todo las preguntas vinculadas a las lecturas, para que, bueno, que también os sirven de orientación de qué os tenéis que fijar. En todo caso, el de Teruelo está escrito sencillo y es muy interesante. Y listo, y el próximo día el tema 6. Venga, nos vemos. Chao, chao. Voy a parar la grabación.